Euroconexión.
Nos encontramos un día más en Radiolab, la radio universitaria de la Universidad de Granada. Hoy tenemos con nosotras a Francisco Cuesta Rico. Francisco es profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en nuestra universidad. Además es coordinador de Granada del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y tiene diversas publicaciones en materia de defensa y legislación europea. También coordinaciones de promoción de valores europeos dentro de nuestra universidad. Bueno, Paco, ante el agitado panorama de conflictos europeos, se ha hablado de la creación de una defensa propia europea. ¿Lo ves necesario? ¿Crees que esta sería posible en el marco del derecho comunitario?
Pues actualmente nos encontramos en un pilar que es de cooperación intergubernamental entre los Estados miembros de la Unión Europea, que no es integración, donde los Estados no han cedido competencias soberanas en los ámbitos de la defensa nacional, que sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados, que es en el ámbito de la política común de seguridad y defensa, que está en el marco de la política exterior y de seguridad común. Como digo, al estar en manos de los Estados, quien decide en la Unión Europea, al ser competencia todavía nacional, son las instituciones de la Unión Europea donde están representados los Estados, los intereses del Estado, es decir, el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, y el Consejo o Consejo de la Unión Europea, que es donde están los ministros de los Estados miembros. En este caso concreto, si estamos hablando de política exterior y de seguridad común, nos referimos a la composición de este Consejo por los ministros de Asuntos Exteriores y, eventualmente, también por los ministros de Defensa, que es algo también muy reciente. Y, además, cuando estas cuestiones de la política común de seguridad y defensa son abordadas en el seno del Consejo Europeo, que decide por consenso, o en el seno del Consejo de la Unión Europea, que decide, en la mayor parte, por unanimidad, es el problema de avanzar en estas cuestiones, puesto que cualquier Estado miembro de la Unión Europea tiene un derecho de veto. Es decir, si se opone a la decisión, no se puede avanzar en este sentido. También destaca actualmente la figura del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que, como sabemos, es el español, Josep Borrell. Y, además, también tenemos, como fruto de esa integración progresiva que he señalado antes de la Unión Europea Occidental, ese pacto defensivo europeo paralelo a la construcción de Europa, actualmente está integrado plenamente dentro de la Unión Europea, ya ha desaparecido la Unión Europea Occidental y toda la estructura y capacidades que tenía esta Unión Europea Occidental actualmente está en este marco de la política común de seguridad y defensa. Así nos encontramos que existe un comité militar de la Unión Europea, un Estado mayor de la Unión Europea. Tenemos también un Fondo Europeo de Defensa o la Agencia Europea de Defensa. También tenemos una cooperación estructurada permanente de la que participan todos los Estados menos Dinamarca y Malta, donde se realizan o se están realizando más de 60 proyectos en materia de formación, capacidades, etcétera, etcétera. Además, la Unión Europea ha desplegado más de 36 operaciones y misiones en 3 continentes, tanto de carácter civil como militar, donde participan militares y civiles de los Estados miembros. Por tanto, no existe ejército europeo. Lo que sí existen son contingentes militares nacionales que operan en estas misiones bajo el casco, podríamos llamar, de la Unión Europea. Recobra importancia el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que es la cláusula de asistencia mutua ante una agresión armada a cualquiera de los Estados miembros. También podemos destacar las relaciones estrechas con la OTAN en el marco del denominado Nueva Declaración Conjunta, una cooperación, también estas cuestiones de seguridad y defensa, refuerzo de la cooperación con la OTAN en materias como la movilidad militar, la ciberseguridad, amenaza híbrida, la lucha antiterrorista o también una novedad que es las mujeres y la seguridad.
Sobre esto te quería preguntar, la guerra que ha iniciado Rusia, ¿ha supuesto un cambio en la materia de seguridad europea?
Sin lugar a dudas. Permíteme que me refiera a dos documentos importantes y relativamente recientes en el marco de la Unión Europea. Uno de ellos es el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Está destinado a reforzar la capacidad de la Unión para prevenir conflictos, consolidar la paz y reforzar la seguridad internacional, posibilitando financiar operaciones militares y defensivas. Este fondo va a permitir a la Unión Europea asistir a países socios en operaciones militares, en apoyo a la paz, y prestará asistencia que podrá incluir el suministro de equipación militar y de defensa, infraestructura o asistencia técnica. Pues bien, la Unión Europea financia, con respecto a lo que me has preguntado, financia con cargo a este fondo la ayuda a las Fuerzas Armadas ucranianas. 500 millones autorizados el 28 de febrero y 500 millones de euros el 23 de marzo. Es decir, 1.000 millones de euros con el fin de defender la integridad territorial y la soberanía del país y también proteger a la población civil frente a la agresión militar rusa, con independencia de la ayuda militar que se está ofreciendo también bilateralmente por parte de los distintos estados. Y el otro documento al que me refería también de importancia y también muy reciente es la brújula estratégica para la seguridad y la defensa. Se trata de un documento estratégico y un plan de acción de la Unión Europea para reforzar la política de seguridad y de defensa de la Unión Europea de aquí al año 2030. Y el objetivo es convertir a la Unión Europea en un proveedor de seguridad más fuerte y más capaz. El propio Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 42.2 que la política común de defensa de la Unión conducirá a una defensa común. A largo plazo, el objetivo es que dentro de la Unión Europea tengamos una defensa común. Pero claro, para eso es necesario que el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, lo decida por unanimidad, sin el voto en contra de ningún Estado, y además después debe de ser ratificado por todos y cada uno de sus Estados miembros, de los 27, según sus procedimientos constitucionales. ¿Se ha adoptado esta decisión ya? No, todavía no se ha adoptado esta decisión.
Bueno, pues yo soy Sandra Haro, a los mandos técnicos mis compañeras Ana Martín Gaitero y Ana Eva, y esto ha sido Euroconexión, proyecto de la ARU con el Parlamento Europeo desde la Universidad de Granada.